La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, saludos, es lunes, aquí estamos regresando después del alto en el fin de semana, días por delante, para compartirlos con todos vosotros, con la información, con la actualidad que genera nuestra ciudad. Gracias por estar con nosotros. Los saludos habituales, vamos con el de mi compañero José Manuel Pol, que se ocupa hoy del control técnico del programa. Te da la bienvenida al micrófono Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Aprovechando el tiempo al máximo, vamos ya con nuestro primer avance informativo. Saludos para María Jesús Argibay. Hola, María Jesús.
Muy buenas.
Cuéntanos cositas. ¿Qué está pasando hoy en nuestra ciudad y en nuestra zona de influencia?
Nuestra zona de influencia, bueno, pues la actualidad pasa por, entre otras cuestiones, las concentraciones que ha habido a las 12 del mediodía en todas las comisarías españolas, como no también en la de Vigo Redondela, en memoria de esos dos agentes de la Policía Nacional fallecidos en Kabul en el ataque a la embajada. Una convocatoria, en este caso, del Sindicato Unificado de Policía, donde se ha recordado no solo el trabajo que realizan diariamente, sino también en este caso, bueno, pues ha reiterado la necesidad de mejorar a veces las condiciones de seguridad en estos territorios tan, bueno, que en este momento están en estas condiciones tan adversas. Al margen de eso, también concentración ante la subdelegación del Gobierno de Pontevedra a la misma hora, a las 12, en memoria de estos dos agentes. Aquí en nuestra ciudad, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reúne a esta hora, bueno, pues con a las 12 con el alcalde de Pontareas, José Represas, a las 12 y media con Marcos Besada, ambos, José Represas creo que es del BNG, si no me equivoco,
sí.
Y en el caso de Marcos Besada, se ha presentado,
se ha presentado
en este caso con su propia candidatura. Se suma a la reunión que ha mantenido este fin de semana en nuestra ciudad para hablar del área metropolitana. En el caso de este sábado pasado lo hacía con alcaldes todos del
Partido
signo
socialista.
Uh-huh. Y una cuestión que se ha criticado desde la Xunta, lo hizo Alfonso Rueda, tuvo su réplica en el alcalde Abel Caballero, supongo que ahora en la entrevista que vas a mantener con el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez, también tendrá su respuesta. Lo decía claro también el director de Administración Local de la Xunta, Alberto Pazos, en la última rueda de prensa que daba, en la que decía que está en todo su derecho en hacer estas reuniones, pero también la Xunta en poder criticarlas porque no dejan de tener cierto tinte partidista. Vamos a terminar con una buena noticia. El aeropuerto de Vigo vuelve a registrar en noviembre un crecimiento de un 6,7%. Más de 54.000 pasajeros eligieron, en este caso, el aeródromo vigués para realizar sus desplazamientos. Crece también el tráfico de aeronaves durante el pasado mes. Poco a poco se va cambiando esa tendencia negativa que teníamos en Peinador.
Bueno, pues noticias en este caso positivas, que nos quedamos con ellas para finalizar este primer avance informativo. De nuevo, más noticias a la 1:05 aproximadamente. María Jesús, muchísimas gracias.
Adiós.
Un saludo. Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla gallego! ¡Vive para todos este mes en Ford! ¡El
increíble pero cierto! Hasta el 31 de diciembre o hasta que se acabe el stock de 2015, llévate un Ford con Vive para todos, aunque no cumplas con las condiciones.
Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
COPE Vigo.
El restaurante Coto del Águila en San Vicente de Trasmañón te ofrece ahora la información meteorológica. Es tiempo ya, en nuestra mañana, de hablar del tiempo, y para ello nada mejor que conectar y además agradecer por anticipado la información que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hoy saludamos a Juan Taboada. Juan, bienvenido. ¿Qué nos cuentas hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Pues os cuento que ha cambiado un poco el panorama. Ya se notó en Vigo claramente en la jornada de ayer, con vientos de componente sur, nubes, algunas lluvias que se concentraron sobre todo en la tarde-noche. Un frente que ha conseguido derribar la barrera anticiclónica y que hoy nos deja un tiempo inseguro y cambiante, de cielos parcialmente nublados y algunas lluvias ya de carácter intermitente que se podrán producir todavía en lo que queda de jornada. Destacamos también mucho hoy la temperatura. Los vientos de componente sur dejaban ya unos valores muy suaves durante la madrugada. Una mínima hoy de 13 grados, dará paso a una máxima en torno a los 16 o 17, y el viento, que va a soplar con intensidad moderada. Mañana martes un sistema frontal nos volverá a traer lluvia y el viento volverá a soplar con intensidad, pero las temperaturas seguirán siendo muy suaves.
Pues Juan, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Hasta mañana.
Muy bien, hasta luego.
Para comer o cenar, para saborear la comida tradicional realizada con mimo, Coto del Águila, un restaurante donde la atenderá un perfecto servicio, en un excelente ambiente y con una extensa carta de vinos. Platos de temporada, jabalí, corzo, perdiz, conejo, liebre, pescados y carnes, comidas y cenas de empresa. San Vicente de Trasmañó, Camino da Fraga 5 a Igreja, en Redondela, 986-450778. Felices fiestas a clientes y amigos.
Vaya temazo, ¿eh? Hay canciones que al escucharlas hacen que los problemas desaparezcan. Consiguen que la vida pase más despacio y que vuelvas a sentir lo que significa disfrutar. Escucha y siente el ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
El pan de cada día recién horneado, los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, experta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
La mañana de COPE, acompañándote, en este momento vamos a establecer conexión telefónica con el delegado territorial de la Xunta de Galicia entre nosotros, don Ignacio López Chávez. Un saludo, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, le escuchamos relativamente bien. Ahí donde está puede quedarse, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Estamos buscando buena cobertura para charlar con don Ignacio López Chávez. Bueno, queremos preguntarle por la actividad que está manteniendo en estos últimos días. Se la ve, bueno, con una actividad febril a nuestro alcalde con motivo de la metropolitana, casi como queriendo cerrarla antes de que comience el año nuevo.
Bueno, nosotros, como decimos, parece que no es esta la decisión que tiene el alcalde. Desde la Xunta de Galicia, que hemos sido siempre la Xunta del Partido Popular, la que única que ha aprobado leyes de la área metropolitana, en ese sentido hemos apostado siempre por la área metropolitana y ahora mismo lo que estamos haciendo es, visto que existían algunos desacuerdos en algunos temas sobre el área metropolitana tal y como está diseñada, tal y como está constituida, pues hicieron reuniones con todos los alcaldes, todas las corporaciones municipales, hasta que en la última la hemos tenido no con el alcalde, sino con el teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, donde pues se había acordado que íbamos a examinar, íbamos a remitir, incluso después de la campaña electoral, una serie de intercambios de comunicación para ver dos o tres puntos en los cuales podía existir las tensiones más importantes y ver dónde llegar a un punto de encuentro que fuese asumido por todos los ayuntamientos. La idea era, en el futuro, reunirse con los alcaldes de todos los ayuntamientos para que se asumiese ese documento y a continuación lo trasladasen a todas las corporaciones municipales. Pero lo que hemos visto es que el señor Caballero ahora parece que se reúne con algunos de los alcaldes de manera separada, unas veces se reúne con los de un grupo color político, otros con otro color político, a los del Partido Popular, que son 6 alcaldes y 6 ayuntamientos que hay en el término del área metropolitana, no quiere reunirse, y por tanto, en vez de conseguir que lleguemos a un acuerdo que parecía que era posible en la medida en que las diferencias, si debíamos de pues llegar a un consenso sobre ellas, pues parece que no tiene ese acuerdo, que cuando llegamos a algún tipo de cierre de, por ejemplo, el número de ayuntamientos, ahora se les cuelga con un número diferente de ayuntamientos, y por tanto, cuando estamos próximos a negociar con todos los ayuntamientos las cuestiones fundamentales, parece que el señor Caballero no le gusta y por eso introduce nuevos elementos que significan pues esa distorsión del trabajo que se estaba haciendo hasta ahora.
Don Ignacio, ¿entienden ustedes que es una suerte de desautorización estas iniciativas que mantiene por su parte el alcalde al proceso que está manteniendo la Xunta de Galicia?
Nosotros lo que creemos es que desde el Ayuntamiento de Vigo no hay esa voluntad metropolitana, porque si después de haber hablado con los 14, perdón, con los 13, porque el alcalde de Vigo no vino a la reunión para examinar la área metropolitana, con los 13 alcaldes y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, vemos y hemos estado en todas esas reuniones y hemos visto las diferencias y los consensos que existen cuando se les cuelga con que no quiere seguir hoja de ruta que se había acordado el Ayuntamiento de Vigo con la Xunta de Galicia en esa última reunión que tuvimos con el teniente alcalde, es que parece que quiere poner dificultades, que no existe esa voluntad metropolitana. Un ejemplo de ello es el transporte metropolitano. Sabemos que es el elemento que más van a ver los vecinos de toda la área metropolitana de por qué debe de existir una área metropolitana. Está excluyendo a Vigo del transporte metropolitano, no quiere incorporarlo y, por tanto, la principal demanda que tenemos de los vecinos y de todas las ayuntamientos limítrofes es otro elemento que no quiere incorporarse el señor Caballero. Por tanto, insistimos, queremos la área metropolitana, la queremos tramitar, pero, sin embargo, cada vez que llegamos a un punto de avance, el señor Caballero vuelve para atrás y ahora dice, ahora también quiero discutir un tema sobre el cual no existía discusión.
¿Qué es, por ejemplo, el número de posibles candidatos a esa área metropolitana?
No, eso no se planteó en ningún momento. Lo que se planteó en todas las reuniones, ni siquiera una reunión con el teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, no nos dijo nada de incrementar el número de miembros. Así desde el principio. Nos decían cuál era el procedimiento para incorporar nuevos ayuntamientos. Y eso se trató en todas las reuniones. Pero de repente se les cuelga que, no, 14, no, 20. Pero es que en ninguna de las reuniones, ni siquiera con el Ayuntamiento, digo, se planteó ese tema. No se planteó hacerlo ya ahora, sino ver cómo se va a incorporar esos nuevos ayuntamientos. Es decir, es un tema que no se había en ningún momento discutido, ni siquiera con el Ayuntamiento, digo, ya se plantea porque parece que no hay esa voluntad metropolitana por parte del señor Caballero. Y yo, la verdad, como dije, lo siento, porque el área es buena, el área sería buena para nuestra ciudad, sería buena para toda la área metropolitana, pero parece que el señor Caballero, cada vez que hay una aproximación, busca un conflicto, una diferencia para que el área no salga adelante.
En último término, queríamos preguntarle, ¿hay algún tipo de avance en el problemón que se nos ha abierto con el tema del plan general?
Bueno, el plan general ha sido evidentemente una situación gravísima para la ciudad. Lo iremos viendo a lo largo de las sucesivas semanas y meses. Veremos las consecuencias que tiene, no solo en el planeamiento, sino en licencias. Incluso desde el punto de vista fiscal tiene consecuencias. Y desde luego lo que insistimos, la Xunta de Galicia trabajó desde el minuto uno. Enseguida, en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Vigo, ofreciéndole toda la colaboración para que el Ayuntamiento hiciese todas las gestiones para tratar de solucionar este problema. No olvidemos que el plan general es una competencia municipal y la Xunta lo que propone es voy a colaborar con vosotros, que son los competentes, para poder agilizar y poder resolver este problema. Hemos tenido una reunión en la Xunta de Galicia con todos los sectores implicados. No hemos visto desde el Ayuntamiento de Vigo que desde la propia Gerencia de Urbanismo si hubiese hecho alguna actuación para iniciar una modificación puntual, para iniciar la aprobación del plan general. Sabemos que se han perdido casi pues 15 días, se han perdido efectivamente 15 días sin que haya existido ninguna iniciativa por parte del Ayuntamiento. Digo, la Xunta de Galicia quiere prestar su colaboración, quiere, pero desde luego las competencias municipales, si el Ayuntamiento de Vigo no asume sus competencias, no gestiona un nuevo plan general, las modificaciones que hagan falta va a ser difícil que resolvamos ese problema.
Pues don Ignacio López Chávez, le damos las gracias por atender nuestra llamada. Un cordial saludo, buen día.
Un cordial saludo, buenos días.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Para las personas que de verdad importan, regalos de Roberto Joyero. Joyas únicas que seducen por su perfección y diseño exclusivo. En relojería, Roberto Joyero le ofrece una selección de las mejores marcas del mundo. Entre otras, Patek Philippe, Rolex, Cartier, Omega, Chopard, Hublot, Tag Heuer. Y además, fascinantes detalles para ese regalo tan especial. Estas Navidades, Roberto Joyero, Velázquez Moreno 32, Vigo.
Teniente Dan, ¿sabe que abrió Buba Camarón en Vigo? No Forest. ¿Y sabe que tiene todo tipo de mariscos y caja de camarón desde 10 euros, Teniente Dan?
No Forest.
¿Y sabe dónde está, Teniente Dan?
No.
Buba Camarón, Centro Comercial Alase, Vigo. Que no te lo cuente Forest.
En nuestra mañana tenemos la posibilidad de charlar con alguien que de sanidad, pues, y referida a nuestra área sanitaria, pues sabe un montón. Vamos a saludar al responsable de la EOCSI de Vigo, don Félix Rubial, del área sanitaria de Vigo. ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Queríamos comentar una noticia que saltaba este fin de semana en los medios de comunicación, y es que se ha conseguido que toda el área sanitaria de Vigo haya conseguido superar las cifras de intervenciones quirúrgicas del año pasado, en este mes pasado de noviembre.
Efectivamente, é unha boa noticia, unha noticia que, bueno, vai na liña de empezar a normalizar a actividade que se está a desenvolver no Álvaro Cunqueiro e de comunicalo tamén á cidadanía de que así é. O certo é que no mes de novembro, apenas 5 semanas despois de ter rematado o proceso de traslado e apertura, temos conseguido xa, repito, no, falando solo do mes de novembro, equiparar a actividade cirúrxica, é dicir, o número de operacións con respecto ao mesmo mes do ano 2014. E isto sendo deseo unha boa noticia, eu creo que o que nos invita aínda máis é a esperanza. A esperanza porque este non é o noso objetivo. O objetivo non é equipararnos á actividade do ano anterior, senón superala. Seguimos tendo aínda desaxustes, determinados atrancos, algúns problemas, pero esperamos que nos próximos meses, nas próximas semanas, seguir avanzando, conseguir ilo resolvendo pouco a pouco, e, bueno, pues, o objetivo claro que temos é que de cara a 2016 lograr, a expensas de aumentar esta actividade cirúrxica, reducir tamén as listas de espera.
Don Félix, chama a atención que dos datos que vostedes fan público respecto á actividade nos distintos centros hospitaleiros de Vigo, pois o gran número de intervencións é o Hospital do Meixoeiro. O Álvaro Cunqueiro ten 3 veces menos. Isto vai seguir sendo así ou a que se debe que teñan máis actividade nun hospital que ten máis tempo, que non é máis novo? Hai menos medios no novo hospital?
Esta é unha incidencia absolutamente buscada. O que se ten feito coa reordenación é que se ten concentrado no Álvaro Cunqueiro, o hospital con maior dotación tecnolóxica, o hospital máis novo, lóxicamente, máis moderno, tense concentrado toda a cirurxía complexa. A cirurxía complexa que antes estaba repartida entre o Xeral e o Meixoeiro, agora faise todo no Álvaro Cunqueiro. E a cirurxía menos complexa, a cirurxía ambulatoria, a cirurxía de curta estadía, faise toda en Meixoeiro. Esta nova reordenación, simplemente, sin ter en conta o incremento de quirófanos, esta nova reordenación, repito, justifica que xa, e repito, e incido no tema, moi poucas semanas despois de ter feito o traslado e aínda na fase de rodaxe, da fase de axuste, teñamos conseguido equiparar a actividade. O certo é que 2/3 da actividade cirúrxica do Chubi se van facer en Meixoeiro. Se fan xa, pero se seguirán facendo. E isto é perfectamente buscado. E voulle dar un exemplo para vostede, para os seus ointes, para que o entendan perfectamente. Unha xornada de traballo nun quirófano de oftalmoloxía poden ser entre 7 e 8 pacientes por sesión. Unha xornada de traballo en cirurxía cardíaca é un único paciente por sesión. Co cal, con un único quirófano resolvemos 7 ou 8 cirurxías, con un único quirófano no Cunqueiro resolvemos unha soa. O complexo no Cunqueiro, o ambulatorio e aquelas cousas de menor complexidade no Meixoeiro. Esa é a configuración definitiva que vai a ter o novo Chubi.
O novo hospital Álvaro Cunqueiro para esas cirurxías máis complexas tamén vai estar máis dotado do que era entón o hospital Xeral.
Tanto o Hospital Xeral como o Meixoeiro, as actividades, as cirurxías complexas que se facían nun centro ou noutro, agora están concentradas e, evidentemente, ademais da novedade das instalacións e de ter equipos do século XXI, do ano 2015, equipos novos, tecnoloxía nova, pois tamén eso permite, por ese efecto concentración, permite que a experiencia que se vaya acumulando co paso do tempo se xa maior e, por tanto, resultados tamén.
A proporción vai seguir sendo a mesma, de 2-3 ou 3-1?
A idea, basicamente, é que se fagan 2/3 aproximadamente da actividade, que é a máis frecuente, por outra parte, no Hospital do Meixoeiro, é que 1/3 desa actividade cirúrxica, que temos que facer para dar resposta ás necesidades da nosa cidadanía, esa actividade máis complexa, se faga efectivamente no Álvaro Cunqueiro.
É posible entón que neste ano que estamos a piques de principiar cheguemos a ese objetivo das 40.000 intervencións cirúrxicas?
Ese é un gran objetivo, é un gran reto, e eu creo que é, a data de hoxe, acadable. Estamos no camiño, quedanos moito por andar, repito, eu non quero dar aquí mensaxes triunfalistas, nin moito menos, temos moitas cousas aínda que resolver, pero certo é que en este aspecto vamos andando polo bo camiño, vamos resolvendo diariamente os problemas que se nos van plantexando, as dificultades que se nos van plantexando, vamos resolvendo os problemas á nosa cidadanía paralelamente, e eu creo que o ano 2016, e iso podremos ver xa no primeiro semestre, será un ano no que a actividade supere en gran medida a que se facía no mesmo período do ano anterior, na anterior configuración do complexo, na anterior configuración do Chubi, e isto nos permitirá por fin fincarlle o dente á lista de espera, intentando equiparala a 2 centros das nosas dimensións.
Pues don Félix Rubial, damos las gracias por atender a nuestra llamada y comentar un dato que fai nos abrigar esperanzas de que esto empece a funcionar e que sobre todo os usuarios da sanidade empecen a falar en outros termos, porque a veces falase moi críticamente de toda esta situación que estamos vivindo, que é transitoria evidentemente, pero queríamos xa dar boas noticias e esta é unha delas. Don Félix Rubial, moitísimas gracias por estar connosco. Un saúdo.
Moitas gracias a vostedes. Gracias.
Renueva tu belleza natural. Clínica de Medicina Estética Graciela Moraes, nueva apertura en Vigo. Solicita tu primera consulta y sorpréndete con una atención personalizada en lo que realmente necesitas. Aplicamos en ti la mayor calidad y tecnología en medicina estética para tu bienestar. Clínica Graciela Moraes, Magallanes 7 Vigo. Llámanos 986 95 25 97. GracielaMoraes.com.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Rayando el sol, desesperación.
Y en nuestro tiempo, en nuestra mañana y en medio de toda la vorágine de la campaña electoral, hoy tenemos como invitado, para charlar durante unos minutos, al cabeza de cartel de En Marea, Alexandra Fernández. Bienvenido, un saludo muy cordial. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Estamos para compartir unos minutos, para falar, para valorar as propostas que tenden Marea se fan para tentar gañar atención dos posibles votantes. Vos, cales son, digamos, os eixos centrais da vosa campaña o que estades a presentar estes días?
Bueno, por un lado está a proposta que facemos de outra forma de facer política, máis democrática e máis participativa. Entendemos que a democracia representativa actual ten os seus límites, está habendo unha crise clara entre a cidadanía e os representantes, unha separación que nos creemos que fai falta tender pontes de novo e comezar a traballar en ese sentido. Por exemplo, hai propostas como as iniciativas legislativas populares, que son un mecanismo que ten a cidadanía para levar a súa voz ao Congreso e que nos pensamos que se deben reforzar. Logo, por outra parte, o que lanzamos é un plan de emprego que atenda aos recursos propios de Galicia, ¿no? Hai que superar o modelo da burbulla inmobiliaria, da especulación e do ladrillo que nos levou ata aquí, e apostar polos sectores productivos do país, e por outro modelo de xeración de riqueza que non sexa a partir do endebedamento, sino co apoio á pequena e mediana empresa e á economía local.
Por que é importante que a voz de En Marea se escoite en Madrid?
É importante para representar a voz dos galegos e das galegas, porque Galicia ten unhas problemáticas propias que deben estar representadas, e sobre todo en Marea tamén o que trataba de transmitir antes. É un proceso que comenzou nas municipais, un proceso de cambio no que moita xente entendimos que tiñamos que traballar xuntas e confluir nun mesmo espacio para conseguir acabar co bipartidismo, e en Marea sobre todo esa continuidade do proceso municipalista que precisa levar ao Congreso dos Deputados a súa voz tamén por todas as corsés que se lle poñen dende, por exemplo, a lei da reforma municipal ás administracións municipais, que ademais son as administracións máis achegadas ao día a día, ¿no?
Non pensades que pode ser un problema de cara ao conxunto do electorado que pense en esquerdas que haxa tantas ofertas distintas neste ámbito político da esquerda?
Eu creo que precisamente en Galicia temos a prova de saber traballar xuntos e de saber cooperar. Si eu, por exemplo, vivise en Madrid, tería que votar, escoller a miña papeleta, por exemplo, entre Esquerda Unida, Podemos. Aquí non, aquí imos todos xuntos, imos a Nova, Podemos, Esquerda Unida, as mareas municipalistas e o Encontro por unha Marea Galega. Entonces, eu creo que aquí o que temos é bueno, un éxito a nivel de confluencia, y así está demostrando a ciudadanía. Tamén si vemos, por exemplo, o caso de Cataluña e de Valencia, onde tamén existen candidaturas de confluencia, son onde mellor resultados se saca na esquerda, non? Entonces, eso quere decir que a xente o que está demandando é confluencia, cooperación e traballar xuntos.
Pensades que eso a xente pode entendelo?
Sí, eu creo que a ciudadanía demostrou nas municipais que entendeu o proceso. Aí están os concellos de Compostela Berta, de Marea Atlántica, de Ferrol en Común, como probas de que a ciudadanía sabe ver o que pasa, que entendeu que estes espacios a innovación que supuñan, e ademais que abrían a participación de xente non militante, porque estas candidaturas, igual que aquí a Marea de Vigo, na que eu participei activamente, son candidaturas nas que participamos xente tanto de organizacións políticas como xente que non ten adscrición partidaria. E iso fixo tamén que moita xente cansada quizás das dinámicas de partidos e un pouco a esquerda que máis clásica entendeu que tiña un espacio onde participar e se está sumando cada vez máis xente. E iso tamén o que move a esta candidatura de En Marea, esa ilusión que empezou aí e que sigue acumulando e tecendo rede, non?
Nese senso, unha das cousas nas que facedes máis fincapé tamén en esa tentando buscar unha democracia máis directa, representativa, pero tamén contando coa opinión da xente, cales son os mecanismos que empregades para precisamente canalizar as propostas ou as iniciativas que xurden da baixo da xente, da xente da pé?
En primer lugar, por exemplo, xa a forma en que elaboramos o noso programa foi tendendo pontes con moitos colectivos, tratando de facelo en conxunto, e o noso programa non é un, como decían outro día un compañero, non é un contrato, é un compromiso. Un contrato no sentido de non é un contrato porque non pensamos que o voto dos cidadáns para 4 anos sirva para legitimar 4 anos de traballo. Creemos que é un compromiso que temos que ir reafirmando día a día coa cidadanía. Nese sentido, tamén, por exemplo, nos apostamos pola revogación de cargos que a cidadanía poida nunha legislatura dar o apoio ou non aos seus gobernantes, de que existan ese tipo de mecanismos. Tamén entendemos que é importante a transparencia e ter unhas institucións máis abertas. Nos imos con un código ético no que temos que rendir contas de todo o que faremos a cidadanía, porque creemos tamén que sea a mellor fórmula para loitar contra a corrupción.
Aí quería chegar eu. No tema da corrupción, que é un dos temas que máis están preocupando agora mesmo a cidadanía nestes últimos tempos, vos onde poderíades o acento agora mesmo?
Eu creo que, sobre todo, en dotar de recursos para a fiscalización, porque o problema é que se poñen medidas, se poñen leis que supostamente van a loitar contra a corrupción, pero os propios cargos públicos logo están nos alertando de que non se lle está dotando de recursos para que se faga efectivo. Entonces, en primeiro lugar, dotar de recursos a administración pública e despois poñer mecanismos de transparencia na que, como decía, de rendir contas á cidadanía, porque eso é moi importante. E logo tamén nos creemos, por exemplo, no caso das deputacións, que son organismos bastante pouco transparentes, porque a cidadanía non ten nunca demasiado claro como se chega a poder esas persoas, é bastante oscuro, e logo que permite tamén, eso é un niño de corrupción, e nos creemos que as deputacións deberían eliminarse.
De acordo, pois un pequeno achegamento ás propostas que se fan dende En Marea, falando ca súa cabeza de cartel, Alexandra Fernández. Graciñas pola visita e moita sorte. Un saúdo.
Moitas gracias, un saúdo.
Ahora en Codisoil ponemos a su disposición la financiación del suministro de gasóleo de calefacción para su hogar. Gracias por la confianza depositada en nosotros en los últimos 23 años. Codisoil, su distribuidor oficial Repsol.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla gallego! ¡Vive para todos este mes en Ford! ¡El
increíble pero cierto! Hasta el 31 de diciembre o hasta que se acabe el stock de 2015, llévate un Ford con Vive para todos aunque no cumplas con las condiciones.
Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.